Vengo con lo de la ley de regulación para el uso de marihuana en México.
Ah, sí, el Senado aprobó en lo general la ley del uso lúdico.
Sí, la regulación es importante.
Oh, por supuesto.
Es que si no la regulas se te acaban chinga.
No mames.
Reconociéndonos entre la multitud y confundiéndonos con el paisaje en un mismo acto. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Óndale, ándale, 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 óndale, ya arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000.000.000.000. emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
Ah, hola, amigos secretos.
No le digan a nadie, no le digan a nadie, pero ya no hay margen para hacer humor. Ajá. Hacen humor desde el poder y así la competencia es totalmente desleal,
así
amigos.
No
hay no forma. Nos vamos a Argentina.
Ajá.
Bueno, el ministro de Salud de Argentina
Sí. Se
reunió en secreto con el embajador ruso para ajustar el envío de la vacuna Sputnik Piat.
¿Por qué en secreto?
Porque rusos.
No hay nada. Rusos en secreto.
Rusos es todo en secreto.
Pero todo, que no tiene sentido.
Pero no sea ignorante. Le pido, por favor, todo lo que esté relacionado con Rusia.
Es en secreto.
Es secreto. Ah,
está bien.
Yo,
no,
de hecho,
perdón,
por ejemplo,
claro,
estoy navegando RT.
Ajá, en secreto.
Totalmente.
En la página de. ¿Cómo se llama esto?
A huevo, a huevo.
Sí que
estoy
sí.
Con el navegador en incógnito.
Exacto.
Porque estoy viendo noticias de Rusia. Cabrón, Russia Today. Bueno, en realidad, como dice el lagarto, desconocemos por qué. Era público
alguno,
que se habían pactado
de
la
hecho,
compra
está la
de
hora,
vacunas.
Día, todo, que se
está
reunieron
todo,
también.
Está todo. Pero lo que pasa es que Argentina es un país raro que se enrarece un chingo cuando hay gobiernos raros.
Claro, sí.
Gobiernos raros, a lo mejor de tan lineales que son.
Quizás.
Hubo un momento en que hubo la necesidad imperiosa
Ajá. De
que se reúna una comitiva argentina
Ajá. Con
unas en segundas líneas
Sí. Para
ir a Rusia.
Oh, qué,
en plena
no
pandemia,
mames,
pleno
claro,
pedo.
Sí.
Había que estar en el lugar.
Hay que aprovechar el viaje, güey. No mames. ¿Qué pedo?
Yo no le conozco la Plaza Roja. Y bueno, porque si vamos a hacer una tratativa con Rusia, hay que ir a Rusia, güey.
Ah,
o sea, ¿qué quiere? ¿Que lo hagamos como sesión
no,
al Congreso, así por un programa de la internet
Sí. Que
a lo mejor se tilda
Ajá. Y
un ruso queda haciendo.
Pero es que. ¿Fue a buscar la vacuna? No.
Fuimos un poco
Ajá.
fuimos a buscar la vacuna, otro poco fuimos a tomarnos selfies en la Plaza Roja porque vio
no,
como
sí, mucho,
gente
importante.
De izquierda que nunca viajó a Rusia,
no,
queda como
mames.
El orto,
siempre,
por más que
siempre,
Rusia...
¿Siempre al gabacho? No,
no. Vacaciones
claro,
en Miami, debemos
no.
equilibrar la balanza.
Sí.
Chido, carnal.
Ajá.
Entonces tenemos, por ejemplo, a gente que está trabajando contra reloj en estos momentos en Argentina.
Ah, muy bien.
Traductores,
Sí. Porque
se vienen desayunando, que lo que viene a ser las fórmulas y los datos científicos específicos que vienen con el desembarco de la vacuna Sputnik Piat son 11.000 páginas redactadas.
¿Qué pedo?
Espere, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. Están en inglés, no en ruso.
La cifra que está dando es verdad, no es
11.000 páginas, estoy textual. Son 11.000 páginas de una especie. ¿Vio cuando uno compra una mamada y le viene con un manual, pero que tú dices, oh,
no,
sí, y,
sí,
y es más, al final del manual dice, y
bueno,
esto no es todo, bájate el PDF
claro,
que está en nuestro sitio web.
Actualización.
Sí, en Rusia dice, bájate del Kremlin, bájate.
Sí.
Porque queda un PDF que te...
No, bueno, que estalle todo, que se vacune
no sé,
con esto
pero me
ya.
Encantó. Vamos a dar el nombre del ministro de Salud de Argentina, Ginés González García,
Sí. Que
fue el que tuvo la reunión secreta con el embajador ruso. Amigos, ya saben, todo lo que sea Rusia, a partir de este momento,
desde que triunfó la revolución,
desde la época zarista, podríamos
Póngale,
decir,
claro, sí.
todo lo que viene manejando Rusia, por más que sea institucional, que salga en todos los medios, Sí. Que sea primera plana en los
Ajá,
periódicos,
que esté la fotografía, la hora
que
y
haya salido
el
presidente a decir que
Sí,
firmó todo.
La reunión es presentada como secreta.
La reunión secreta.
Sí.
Y secretos son secretos.
No, pues claro.
Por otra parte,
es
en
que
Argentina.
Usted no tiene ni idea lo que se habló ahí. Dentro.
No, y claro, no. Básicamente dice. Voy a contar lo que sea. ¡Fa! Un tiro en la pierna. El que sale para contar,
sí
no.
Que sí.
Bueno, no, es que
el
nada.
El dinero
más...
fue la mitad de las filas.
No. Eso es secreto.
Eso es secreto. Se da cuenta.
Entonces cállese, por favor. Le pido, por favor. Son reuniones secretas. Bueno.
Sí.
Multitud de gente en un acto de los sindicatos oficialistas con escenario. Seguimos con todo el pedo en el centro de Argentina, en plena capital. Caravana, multitud, toda la parafernaria. ¿La multitud pandemia? De la hinchada de San Lorenzo pidiendo la aprobación de un dictamen que le cede los terrenos para edificar su estadio donde ya lo tenían.
La cuarentena más larga y más estricta del
mundo. Gente abrazada, dándose besos en las bocas. Multitudes protestando por la reducción de ayuda del gobierno. Multitud marchando en apoyo al gobierno. Claro, por la ley contra grandes riquezas. Multitud preguntándose, como el señor Lagartija, la pandemia, pa, ¿qué pasó? ¿Qué, o sea,
¿qué pedo?
Es que hay algo que, ¿no? La cuarentena más larga del mundo, o que sea, no estaría.
No, de hecho, no comenzaron las clases, hay un chingo de actividades que
acciona
no
para. No, es verdad, bueno, ha vuelto el fútbol, en Argentina, más no las clases, porque prioridades son prioridades.
Los casinos,
¿no?
Creo que
los casinos, prioridades son prioridades, carnal. El resto puede esperar. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Conjunto Conflicto Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Roger Vinilo, informamos ya en una reunión secreta que esto iba a ocurrir.
Chale.
La vacuna de Oxford AstraZeneca, o sea, la británica, sí, 99% efectiva.
Sí, ya está pasando la estratosfera.
A tomar por culo, tío. Ya, les dijimos, güeyes, van a superar el 100% sin decir agua va. Y ya, la de Oxford AstraZeneca viene como campeona absoluta, 99%.
Que, aparte, todavía creo que continúa lo de la construcción, o sea, construcción, no sé si se llama construcción de la vacuna entre México y Argentina.
Todo continúa. Todo continúa.
Vamos a tener más vacunas que la mierda.
Va a haber vacunas. Van a sobrar vacunas. Va a haber que conseguir una vacuna que nos vacune de la vacuna, ¿no? Claro. Porque no sabemos
cuál. No se preocupen porque
además le van a decir,
los gobiernos latinoamericanos nos vacunan todo el tiempo.
¿Y tú cuál te pusiste? No tengo la más pinche puta.
Claro, sí,
la verdad que no sé. Damas y caballeros, buena para los motos. Buena para las motas. El Senado mexicano aprobó en lo general la despenalización del uso lúdico de la mota en todo el país. Podrás tener tú, que estás escuchando esto, ocho plantas.
No son muchas.
Es un chingo, ocho plantas.
Aparte de personal, creo que. Sí, creo,
ocho plantas.
Creo que es personal, por lo que leí. O sea que en una familia con, póngale, de 10 hijos.
Bueno, no tiene por qué todos los niños ser motos.
Y bueno,
o sea, yo tengo 10 hijos, póngale, 11 motos son.
11 motos, sí. Y madre y padre también.
Ahora, ¿qué pedo en la vecindad, por ejemplo? Sí. Porque en la vecindad,
póngale,
¿qué podemos tener? 8 por persona. Es una. O sea, como ahí. Vio que de todo lo que viene a ser frontera ahí está medio borroso.
Yo leí que decía personal.
Bueno, no importa.
En otros
más
lugares,
allá de todo eso, 8 plantas.
Por.
Lugar, espacio, familia.
O sea, hogar.
Núcleo familiar.
Núcleo familiar.
Qué bonito todo. Bueno, y además, pero además de esto, 27 gramos de tenencia. Cuidado, porque como unas cosas nos parece mucha,
27,
la balanza de
totalmente
la poli a veces pesa raro.
Lleven 23.
Y menos, yo les 20. Diría. Yo les diría, no lleven, no tienen por qué andar por las calles.
O sea, si ya la llevamos.
Ah, sí, me desplazo, claro.
Sí.
Bueno, pero no 20, se confíen, 20. No se confíen que yo la pesé en casa, eran 27, ¿por qué? No, 28, justo, cadena perpetua, si usted tiene mala cara. Bueno, pero como los gobiernos lo que dan por un lado, te lo quitan por el otro. Amigos, se vienen fines de semana de ley seca en Ciudad de México porque Claudia Sheinbaum ya está harta de fiestas en medio de la pandemia. Y como son como niños que si no les quitan el juguete no dejan de pinche jugar, pues a la chingada. Entonces ahora, mota lúdica
sí.
Alcohol los fines de semana parece que va a estar restringido, ley seca. ¿Resultado?
Sí.
Esto todavía no se aplicó, pero crece exponencialmente la venta de alcohol de lunes a viernes.
Claro,
es un hecho, fáctico, es así.
Es así,
punto, no se debate más. Perfectamente, podemos llevar un pomo y 27 gramos.
Claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sé que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, Mudita, estoy súper fascinado con el datazo que nos pasó Sare Loca de Tacna, Perú. La abogada Nuria del Rocío Sparch Fernández juró el día de ayer como ministra de Defensa del Perú en ceremonia presidida por el presidente Francisco Sagasti en el Palacio de Gobierno. Todo bien. Vamos al perfil de Twitter de Nuria.
Sí.
Insisto, ministra de Defensa. Y dice su perfil: mamá orgullosa, abogada no practicante, gestora pública, Perú, playa, Barça, Chayenne, Star Wars y café. cuando tu generación ha llegado al poder. Le faltó, no sé.
Claro, Star Wars está muy bien para defensa.
Ministra Chayanne, de defensa. No.
Pero bueno, es una generación.
Pero usted, a ver, linké, porque comienza ahí diciendo madre orgullosa.
Madre.
Eso linkea con un Chayanne directamente.
Perfecto, sí.
Perú, playa.
La parte de seguridad.
Las playas de Ica. Playa,
sí, claro.
Qué bonito.
Sí,
sonando
sí,
Cheyenne.
Totalmente.
Me parece
claro,
que
también,
va.
Sí, sí.
El Barça.
Y la parte.
Señora, siente a su gato, el Barça, me parece que ese chauvinismo latinoamericano de seguir al Barça o al Real Madrid, perdón, Capitán Vinilo, me parece una mamá, pero bueno, está bien.
Pero el capitán tiene...
Igual se ve que le agarró media de sorpresa como agarran a todo el gabinete ahora.
Claro, sí.
No estaba preparado este perfil para eso,
no, pues,
salvo
claro.
Star Wars.
Ahorita dejó nada más que Star Wars.
Ahora quedó Star Wars y café.
Claro.
No, no sabemos si lo modificó, pero qué bonito todo. Decíamos por ahí, cuando en uno de estos perfiles diga, no sé, mamá orgullosa, abogada no practicante, gestora pública, Perú Playa, Cheyenne, Star Wars y desintegrada.
Perfecto.
Y habremos llegado, amigos, habremos llegado.
Sí que sí.
Por ahí andaba gente de Perú recomendándole, en caso de que el mundo se desintegre, a Nuria. Así que, Nuria, si está escuchando, la ministra de Defensa de Perú, aproveche ahora que no tiene mucho que hacer, luego es una chinga, usted lo ve como una bendición esto, pero es una chinga. Aproveche y escuche en caso de que el mundo se desintegre. Qué genial.
Bienvenida.
Todo, qué bonita. Acá amamos a Cheyenne, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, tenemos cada vez más que decir, pero es que es importante. No, es muy importante porque queremos hablar un poco de arte. Ayer se estrenó en México el baile de los 41.
Sí,
queríamos destacar porque, bueno, quedamos impactados con la calidad de esta película mexicana que no hemos visto
todavía,
su totalidad.
Pero qué bella fotografía.
Narra un hecho histórico que se dio en tiempos del Porfiriato. Lo hemos hablado sucesivas veces aquí en el programa.
Claro.
El baile de los 41.
Sí que sí.
Y bueno, queríamos destacar eso con el señor Lagartija, como dice,
una coproducción.
No solo una fotografía, sino...
Mexicana, no, obviamente.
Efectivamente, una coproducción brasilera-mexicana.
Filmada en Ciudad de México y en Guadalajara.
Protagonizada por Alfonso Herrera, por Mabel Cadena, Emiliano Zurita, Fernando Becerril haciendo de Porfirio Díaz, que está imperdible, está igual.
Impresionante.
Yo lo veo y digo, pero es Porfirio.
Nosotros lo único que vimos es el tráiler, que es muy largo.
De Resurrection.
Es como que uno ve toda la película.
Sí, crítica, podríamos decir, muestran todo en el tráiler, dijo. Muestran todo en el tráiler, pero ya la habían mostrado en el Festival de Cine de Morelia de este año, con todas las restricciones coronavirus pertinentes, pero bueno, destacar eso porque...
No, pero el nivel que se ve así en imagen,
impactante.
En calidad de imagen, es internacional.
Así que las felicitaciones, digo, ahí al director, David Pablos, un director...
Habrá que ver la película, pareciera que está chida.
Y pareciera.
Sí.
Al director tijuanense, crédito de Tijuana, David Pablos, y bueno, nada, si les interesa un poco ver en qué anda el cine mexicano, porque también anda en mamadas,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, pero también andan cosas
también
bien chidas como estas, que a lo mejor no tienen tanta repercusión como
creo
algunas
que
otras.
Para el año que viene va a estar ya en Netflix, pero...
Sí, pero
va,
no sé, ¿qué
bueno,
conviene decir
a ver? Que al cine hoy...
Coronavirus.
Sí que sí,
bueno, pero el baile de los 41.
Sí.
Altamente recomendado.
Muy recomendado.
Muy raro que con un tráiler que dura como media hora y muestra toda la película, la caguen con la película, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando a partir del tráiler.
Sí que sí.
Damas y caballeros, hoy tenemos... Sí, Micorete, absolutamente. Hoy los invitamos a vivir el segundo capítulo de la podcast novela rodada en Sonora, la combinación de dos nombres vetados por el Vaticano, alguien cuyo plan siniestro fue descubierto por su esposa y la lucha de los hermanos de en medio por existir ante los ojos de mamá y papá. Pásenle, no cobramos la entrada, cobramos la salida, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El extraño hombre de la troca mamalona, capítulo 12.
El éxito de esta podcast novela número uno de habla hispana nos lleva nuevamente a Hermosillo, Sonora, México, con el Dr. Freddy Sonora como el Dr. Freddy Sonora.
¿Cómo está, Dr. Freddy Sonora?
Bien, muy bien. Aquí estamos.
Sí, lo estábamos esperando, güey.
Lógicamente, o sea, sí, unos días intermedios.
Está bien.
Una novela diaria, no es una telenovela, radio podcast, telenovela diaria.
Acostumbra mal a todo.
Efectivamente, sí. Esto va cuando sale, sale. Y este es el capítulo 2, pero debemos obligatoriamente, dadas las circunstancias, recuperar algo de las imágenes de lo que fue el capítulo 1, ¿no? El doctor Freddy Sonora quiso convencer a sus amigos de ir de mochilazo a Argentina, cosa que se negaron absolutamente y rotundamente. Sus amigos lo abandonaron. Convenció a Abraham y a otro de ir a la bahía de Quino, a solo una hora de donde se desarrolla toda esta escena, que es en Hermosillo. Pero el camino que les esperaba no sería nada fácil. El calor del mediodía y el agotamiento de sus snacks y sobre todo de su agua les volvieron vulnerables a la fauna local desértica. Y por cierto, muy cruel. Pero recordemos la última escena del capítulo 1. Es el reino de los cielos.
Claro.
Y yo dije, Abraham, verga, sabe de lo que habla. Sin embargo, le seguí pidiendo a todo porque ya estaba desesperado.
Estaba
putas deshidratando. Me valió madre, seguí pidiéndole a todo. Y para nuestra sorpresa, apenas me había dicho esto el Abraham, se detuvo una Cheyenne, doble cabina del año, con unas llantas muy delgadas, rines gigantes que llamaron mucho la atención. Además, traía un cuatrimotro deportivo Honda amarilla en la caja. El conductor, que venía solo, bajó el cristal y preguntó a dónde íbamos y si estábamos armados. Cuestión que el conductor se quedó mirándonos un momento, soltó una carcajada. Nosotros le contamos nuestro plan, que era llegar caminando a esa hora del mediodía hasta la bahía de Quino. Bueno, efectivamente eso es exactamente lo que dijo el conductor, mirándonos por un momento, soltando la carcajada y diciéndonos estábamos pendejos, pero que nos subiéramos porque le habíamos caído bien.
Mire.
Sí, hasta ahí todo iba normal, ¿no? Un pedirraite, una troca, alguien que ríe, nosotros confundidos, desesperados por sobrevivir, y nos subimos a la troca.
Sí, en una carretera del norte mexicano.
En una carretera del norte mexicano, señor. No olvidemos dónde se desarrollan las escenas de esta podcast novela. Bueno, mis dos amigos subieron en la cabina de atrás y yo subí en el asiento del copiloto. Recordemos que la caja estaba ocupada por un cuatriciclo, ¿no? Bueno, al subir nos percatamos de que esta persona traía aparentemente todas sus pertenencias personales, toda su ropa en la cabina, sin maleta, ¿no? Además de muchas llaves de autos, cerraduras en el posavasos, en fin, como si rápidamente hubiera salido de su casa sin planificarlo y aventando todo al carro, al auto, en este caso la troca, como pudo, así desordenadamente. Además, venía tomándose una cerveza. Bueno, y con esas, bueno, más cuantas en el suelo, porque uno, vio Sherlock Holmes, uno, primero bien verga, no importa, y luego va analizando a dónde se está subiendo. Bueno, troca el año, todo chido, pero adentro un desorden, un caos total. Y muchas latas de cheve en el piso de la, de la troca. Bueno, la cuestión es que nos ofreció cerveza y yo acepté. Una vez que estamos. Así que yo le dije,
No,
por supuesto. Estábamos morros, estábamos así como de prepa, digo. Y había que dar el gatazo como de que sí, soy bien mayor, toma la droga, putes, desmadre. Ya crecí, ¿no? Y sí, para no verme vulnerable. Entonces acepté. Mis amigos no quisieron. Estando detrás, les fue más fácil decir, no, está bien, don. Y así fue. Bueno, ya habiendo hablado un poco de nosotros, le contamos que éramos estudiantes, bueno, y todo que era una pequeña aventura que se nos ocurrió ir hasta allá caminando a la bahía. Bueno, el conductor entró como más en confianza. Bueno, y nos dijo su nombre, el cual no me parece prudente revelar en esta podcast novela. Y nos contó que había tenido un problema con su esposa. ¡Oh, mi vieja! ¡La güerita! ¡No, un desmadre! ¡No sabe! Y empezó a soltar la sopa, ¿no?
Sí,
que la dejó encerrada en su casa, que se trajo las llaves de sus autos y de las casas.
De las casas.
Y que... Y de los autos. y que no pensaba regresar. Nos contó que era dueño de un negocio de comida. Y que iba a reunirse con su hermano y algunos amigos cercanos en una playa privada. Bueno, transcurrido un poco más de camino y después de varias cervezas, nos invitó a la reunión con su hermano. ¿Pero por qué no vienen ustedes a la playa privada, chingado, con mi hermano? ¡A huevo! ¡La vamos a pasar genial! ¡No mamen! ¡Sí, ustedes tienen que venir! ¿Vio cuando se pone uno invitadón? Eso tiene. La gente lana muchas veces tiene eso. Muchas veces es muy prudente y muchas veces, sobre todo cuando son medios nacos de lana.
Claro, eso dicen, que iba a decir. La gente de lana fue muy general.
Claro, es muy general.
Una cualidad de.
Sí. Pero así el naco lanoso.
Por no decir otra palabra.
No, el naco que tiene el dinero, cuando invita aquí, difícil.
Se te hace difícil mucho decirle presumir,
que no. A huevo, tiene que presumir y hacer toda la pendejada. Y hace muy difícil la negativa, ¿no? Lo toma como.
¿Cómo hace?
¿Me estás ofendiendo? ¿Qué no te gusta una playa privada? ¡Ah, sí! Pues qué marica, ¿verdad? Y entonces se ponen intensos.
Así quizás que no terminen solo, qué marica.
No, por eso. Entonces nosotros estábamos bien y queríamos ir a la playa después
de
todo.
Totalmente, íbamos para la playa.
Transcurrido un poco más de camino, después de varias cervezas, nos invita a la reunión con su hermano y comenzó a hablar de que no tuviéramos vicios, ¿eh? No tengan vicios en la vida, sigan estudiando, porque los vicios son como la peda, educativa.
Es que siempre antes uno, si pertenece, primero tiene que decir eso, porque.
Claro, la peda educativa.
Todo lo que van a ver luego.
Sí, todo lo que. O sea, no hagan nada de lo que vayan a ver luego. No, y que así que lo importante es estudiar.
Pues claro.
No se dejen tentar por las cosas, por el dinero fácil, por todo. Nosotros escuchábamos atentamente.
Claro, sí.
Bueno, y especialmente puso gran hincapié en que no usáramos drogas. Las drogas del diablo, nunca. El diablo se viste de drogas, cabrones. No, las drogas son la muerte, olvídense, no se arruinen la vida.
Sí.
Se puso como sentimental en un momento y le salía como una lágrima así y le rodaba por la mejilla. Se le escaparon algunas lágrimas, hay que decirlo. Y bruscamente cambió de tema. Nosotros se lo adjudicamos todo eso a la cheve y a la situación.
Sí.
Dijo que la cerveza ya estaba caliente y la aventó por la ventana.
Chale.
Así como medio emputado, medio nostálgico, medio como la cagué en la vida. Como aventando otras cosas.
Sí.
Como aventando su historia personal.
Ajá.
A la vez agradeciendo la troca, todo el pedo, pero así como entre mareado y a la verga. Me dijo que bajara a comprar más cervezas.
Ajá.
Porque no era que no quería tomar más, sino que estaba caliente.
Sí.
Así que, chido. Y abrió el compartimiento entre los asientos de adelante, ese que va como en el medio, en el cual, bueno, para nuestra sorpresa, traía un chingo de dinero.
Todo en billetes.
¡Uah! ¿Cómo sabe, lagarto? Usted estaba, no mames. Nosotros nos quedamos así con cara de a lo borgo. Mis compañeros de el Abraham, con su báculo y su barba atrás, dijo, eso es, huele a pecado. Dijo, la cuestión es que dos billetes así desordenados, de alta denominación, un chingo.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que, todos de 500, separados en pequeños montones, perfectamente acomodados. Jamás había visto tanto dinero en persona en toda mi vida. No estoy seguro de cuánto era, pero fácilmente eran cientos de miles de pesos. Supongo que, esta persona notó nuestra cara de sorpresa como diciendo, no mames, qué pedo con toda esta lana del mundo. Rápidamente dijo que acababa de vender uno de sus autos y se lo pagaron en efectivo. ¿Pueden crear morros? Viene un güey así medio rancho con una caja de zapatos con toda esta lana y me compró el Mini Cooper que yo
carrito.
Vendía, que era mi esposa, pues como estoy enojado con ella, le vendí en chinga el carro de ella, un Mini Cooper rosa que me había mandado a pintar y la puta madre. Y luego se dio cuenta como que no tenía que dar tanta explicación porque éramos tres universitarios ahí sentados y dijo, bueno, que les valga un poco verga todo este pedo, a ver, baja y compra la cerveza. Y esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
de nombres, pronombres y prenombres llega al Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chuflay?
Hola, ¿cómo están, amigos?
¿Qué dice?
Bueno, el nombre del padre del Cholo Sin Barrio me recordó a un cliente que tengo.
Ah,
¿no? Sí, este tren, bueno, no recuerdo ahora el nombre del Cholo Sin Barrio, pero era algo así como Benigno, como algo así como esos nombres que dicen, no puedes ser culero y llamarte Benigno, o no puedes... Bueno, así estaba el pedo. Me recordé un cliente que tengo, este tren del mame, ya pasó varias veces por acá, pero bueno, es cómodo, económico y audaz, todos tienen algo que contar. Tengo un cliente que se llama Próspero.
Próspero.
Oh, en Año Nuevo alcanza un protagonismo del carajo.
Sí,
encima Próspero está chido. ¿Sabe por qué está chido? Primero porque no, diminutivo Prosperito. Muy
pros,
raro.
Pros.
Y pro, claro, y
pros,
su nombre es como, ¿no? Prost, es un autor francés.
Totalmente.
Sí, Prost. Entonces, bueno, se llama Próspero. En línea general, yo lo que he escuchado de eso es que le dicen Próspero, ¿no? Sí, o si no, Tito, Cacho, Cookie.
Claro, sí,
o sea, pero. Tampoco aplicaría eso porque generalmente los Titos son de Robert Tito,
claro.
¿No? Por ejemplo. Y Próspero, ¿cómo sería?
Edito.
Prosperitito.
Prosperito.
Prosperito. Ah, Rito.
Rito.
El Rito.
El Rito.
Un abrazo, un beso para el Rito. Qué gran can ese. Bueno, la cuestión es que Próspero. No sé si los padres lo nombraron así como para ejercerle presión en la vida y que sea próspero.
Que sea próspero.
Y que así como, como la famosa lideresa de Juan Más le diga, no están prosperando, no están progresando. Ellos le podrían decir al hijo, hijo, no estás haciendo causa común con tu nombre, la verdad. A ver, prospera, prospera, queremos que prosperes. Y bueno, así la presión de la vida se le infligió. Y bueno, para que tenga éxito siempre, ¿o qué? Pero por lo menos en lo laboral creo que no le va tan mal, ¿eh?
Eso,
bueno, es muy chido.
Prosperando.
Lo próspero generalmente es en lo laboral económico, ¿no?
Y, sí. En que,
uno no prospera en el amor. Tenga un amor próspero. La prosperidad tiene que ver con lo material,
totalmente.
¿No? Con, sí, así que bueno, entonces está muy bien, Chuflay. Si no, le hubiera puesto amoroso, ¿no?
Póngale, claro.
Bueno, la cuestión es que ya hace varios años atrás tenía un vecino
qué
en
mal
la zona.
Amoroso.
Y bueno, ¿no?
Qué mal.
Y bueno, amoroso.
Qué
la cuestión es que hace varios años atrás tenía de vecino en la zona donde tenemos el negocio una zona que se llamaba Primo.
Primo.
Primo, claro. Y bueno, y ahí andaba. Siempre consideré que Don Primo era una persona sin nombre por llamarse Primo.
Y
o todos le decían Primo.
Totalmente.
Inclusive. Claro, bueno, eso es una confusión para los que de hecho fueran primos de Primo, ¿no?
Claro.
Para todos los demás era una situación muy familiar con el Don Primo. Un abrazo para el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Llega Mini Fer desde Cosco Matepec, Veracruz.
¿Cómo está Mini Fer?
Estaba pensando que Primo, por primero, está bien, ¿no? Si uno...
Ah, claro, el Primo.
Claro, el Primo, o sea, sí,
sí
yo así hacemos, le pondría nombre, ¿no?
Claro.
Al hijo, al primero, así, en lugar de repetir homenaje al abuelito,
póngale,
no sé qué, la chingano,
¿y el
Primo.
Segundo,
a huevo.
Claro, segundo.
El pedo es con el tercero, porque
el tercero,
no vi que exista el nombre tercero. Sí, el apellido, pero no, tercero no, el tres. Bueno.
El tri.
Y a partir, sí, el tri. Primero y segundo lo tenemos, primo y segundo lo tenemos ahí solucionado. Bueno, Minifer desde Costco, Matepec, Veracruz. Hola, queridos míos, espero que estén muy bien. Vengo muy económica, audaz, escuchando las historias sobre ponerle a la gente el nombre de sus padres o abuelos. Unos momentos antes de que ustedes lo mencionaron, le conté al Jarocho Radioactivo que cuando mis papás ya habían decidido nombrarme Fernanda, porque yo me llamo Fernanda.
Sí.
Fernanda en Puerto Rico, pero no he ido a Puerto Rico, así que no importa. Es Fernanda, una tía muy católica, por cierto.
Sí.
De esas que se persigna antes de hablar y luego de hablar, sugirió agregarme antes el nombre de una abuela paterna muy querida llamada Lucía. Bueno, Lucía Fernanda, ¿no? Bueno, perfectamente. Es una combinación muy bonita, Lucía Fernanda, ¿verdad?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí,
perfecto. Lo gracioso es que ella no vio la relación. A toda madre naturaleza enseguida le dijo, ¿Lucía Fernanda? Y mi tía dijo, sí, para que no se pierda ese nombre en la familia. Suena muy bonito, ¿no? Sí, sí, bonito suena, pero le van a decir ¡Lucifer!
Sí.
toda madre naturaleza se le encendió una luz desde abajo, se volvió todo rojo alrededor y no, la tía se espantó, dijo, no lo había pensado de esa manera. Mi tía se quedó con carita de pastel, probablemente se persignó interiormente.
Seguramente.
Ese nombre tan increíblemente rudo y chido a la vez quedó absolutamente descartado. Y me dijeron, no, no serás Lucía Fernanda, serás solo Fernanda. Así que, en fin, ahora solo soy Mini Fer, de todos modos. Se hubiera sido
pero
cagado.
Pero podría ser un mini Lucifer.
¡A huevo! En eso estaba pensando, dice. Y suena a Lucifer personal, ¿no?
Sí, sí.
A mi mini Lucifer personal. Así como un personal Jesus, pero del otro lado de la frontera. Bueno, de todos modos, mis padres solo querían ponerme un nombre. Entonces, todo bien, banda. No hubo drama.
Sí.
Pues una conversación. Les mando abrazos, Nave, los amo. Minifer y sus gallitos desde Cosco, Matepec, Veracruz. Un saludo grande.
Un beso.
Llega el hijo de Tlaloc desde Ciudad de México.
¿Cómo está, hijo de Tlaloc?
Bueno, relacionado justamente con esta combinación, Lucía Fernanda. Hoy vengo a dar mi aporte anual sobre los trenes del mame vigentes. Bueno, solo el de los nombres. Como saben, tengo dos bendiciones. Una y dos. Con nombres completamente opuestos. La primera de ellas se llama Atlahuitzin. Y en su momento vine a presentarla aquí a la nave. Y les dije, miren, Atlahuitzin. Y nosotros habremos hecho alguna gracia al respecto. Bueno, el nombre fue de común acuerdo y fue obtenido de acuerdo a su hora, día, mes y año de nacimiento. O como antes se lo conocía, se obtuvo su tonali, destino según las creencias mexicas. Bueno, mi segunda bendición tiene una historia un tanto más compleja. Antes de ser concebida, mi esposa y yo llegamos al acuerdo de que si engendrábamos hijo o hija, yo me encargaría de nombrarla, con la condición de que no le pondría ningún nombre raro. Mi prontuario. Que fueran nombres fáciles de recordar, de pronunciar, de todo el pedo, un tanto comunes, así que, bueno, yo acepté. Lo que ella no sabía es que yo tenía el nombre perfecto. Sí, ya sé que están sabiendo porque vino antes de Minifer, ¿no? Pero bueno, ya sea hombre o mujer, meses después, antes, cuando ella estaba embarazada, le recordé el acuerdo del cual tenía evidencia para que no alegara amnesia. Así que le dije el nombre que yo quería ponerle a mi neonata, Lucía Fernanda.
Sí, que sí.
Efectivamente. El nombre estaba dentro de los acuerdos pactados. Nombre común, nombre simple, fácil de pronunciar, fácil de recordar, etcétera. Pero ella llegó el pacto y quería nombrarla Sara. Pero no contaba que la hija del finado José José haría su desmadre. Así que, estaba por acceder cuando una conocida se le ocurrió decirle, ¿por qué no le pones Lucía Fernanda para que le digan Lucifer? Fue entonces que mi plan se vio totalmente al descubierto.
Chale.
Y yo quedé como diciendo, no mames. Vino mi esposa, me reclamó, me dijo, oye, ¿tú sabes que Lucía Fernanda, si lo dices así como rápido, Lucía Fernanda, queda Lucifer a la verga, no mames, me quisiste timar? Bueno, de manera rotunda se negó a que llevara esos dos nombres, por lo que solo me dejó ponerle uno de los dos al que yo quisiera. Así que yo dije, bueno, Lucía. Tuve una media victoria, podríamos decir, o una victoria a lo pirro, porque, bueno, en realidad nada más me dejó el 50% de lo que había planeado, pero ahora, después de su año de nacimiento, ¿no? Porque sí, yo estaba pensando cuando citaste lo de José José y el desmadre que hizo su hija Sara, digo, es muy nuevecilla en el mundo esta humana. Bueno, pero ahora después de un año de su nacimiento, bien habría valido la pena haberla nombrado completamente porque es el mismo demonio de traviesa hasta que mi aporte del mame de moda, de novedad, hasta luego, dice el hijo de Tlaloc desde Ciudad de México. Señoras y señores, con ustedes el Todo un Santo Diario Michoacán.
¿Cómo está Todo un Santo?
Hola, Nave, ¿cómo están? Hablando de los nombres que se ponen, escuchando el relato del señor Cadillac, recordé que mis padres me platicaban que ellos al casarse habían pensado en tener dos hijos y que deseaban un niño y una niña. Y que les pondrían los nombres de sus respectivos padres, es decir, de mis abuelos. Qué gente ordenada.
Por favor.
Sus padres son orden y progreso, son la bandera del Brasil. Realmente, bueno, cosa que agradecí no sucedió, eso en mi caso. Esto debido a que ambas familias, meses antes de que yo naciera, fallecieron dos parientes, uno Armando y el otro Román. Y de ahí mi nombre. Dije, hay que ponerle el nombre al finadito.
Ah, chale,
¿pero Armando, dónde salen esas costumbres de y hay que ponerle el nombre al finadito? No, pero no íbamos con lo de los abuelos que llamaban el nombre al finadito. Está todo muy fresco, el niño va a nacer, así en Ario, Michoacán, se utiliza esas cosas, así que el nombre finito. Así que bueno, de ahí mi nombre. Si las cosas se hubieran cumplido como estaba teóricamente pactado o planificado, yo me llamaría al día de hoy José Isabel. A mi hermana sí le tocó llamarse como las abuelas, Paola Raquel. Bueno, después de varios años, claro, no... Y la madre dice, y no hubo ninguna finadita chida en un momento. Claro. Pero bueno, a ella le tocó, como se había planificado. Sí. A él no, le cambió el nombre de José Isabel, que iba a ser... Sí. Todos tenemos un nombre que no fue... Usted se sabe de... Porque yo sé que yo sé que según mi madre me iba a llamar de otro modo.
Sí, yo sé.
Pero...
No, yo no sé.
No.
Madre.
No,
creo que no.
Hay mucha banda que no, o que le boicotean un nombre.
Ah, póngale.
Que le dice, o sea, yo me imagino a su madre
no creo
diciendo.
Que le haya boicoteado nada.
Me imagino a su madre. No, yo tampoco, conociéndola a su madre, no creo, pero me imagino así que se llame Joan Manuel, ¿no?
Póngale,
dice, no, nombre así. Además, depende del lugar del mundo donde aceptan algunos nombres, donde no. Pero... entonces luego hay que echar el cambiazo. Pero sé de mucha gente que tuvo que variar el nombre a último momento. Bueno, el caso de Minifer, ¿no?
Ella, pues claro.
Iba para Lucía Fernanda y luego no, nada más Fernanda. Pero bueno, aquí en este caso iba a ser José Isabel y terminó siendo Román Armando. O Román o Armando.
O Armando Román.
Bueno, después de... a mí el nombre Armando, discúlpeme, subsuelo, discúlpenme todos los que llaman Armando.
Pero
me suena que
como
que es un verbo en infinito. Claro, está chambeando. El güey está chambeando.
Disculpe,
no sabemos molesto, qué, pero no, claro. ¿Y dónde está? Está armando. Bueno, déjenlo hasta que termine. Qué pedo, pero bueno, hay una cosa. Bueno, después de varios años, llegó mi hermano menor al que le pusieron el nombre de mi papá. Y el de su padrino, Miguel Ángel.
Le combinaba.
Sí. O sea, discúlpeme, los dos se llaman. Sí, imagino que sí. ¿No? Que los dos se llamaban Miguel Ángel. Porque usted está pensando que uno se llamaba Miguel y el otro Ángel. Sería fabuloso, pero. Y bueno, entonces que así sea. Un abrazo para el todo un santo de Ario Michoacán.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el ciego daltónico desde Gothenburg, Suecia. Bueno, para pronunciarme en contra de esa antigua y ridícula usanza de ponerle nombre a los hijos, nombre de los padres. Yo había empezado con este mame, pero a modo de denuncia iracunda. Casi la resistencia existe y bueno, y hablando de eso es narcisismo, el debate y ahora. Bueno, ahora póngale las expectativas de los hermanos que les tocó un nombre de segunda. El hermano mayor es el elegido por, inclusive alguna gente lo elige por separado antes, no antes de conocer a su pareja.
Sobre todo
muchas mujeres dicen, cuando tengo un hijo se va a llamar Marta. No importa, o sea, con quien sea. Entonces, claro, cuando llegan, mira, ya está decidido. Pero ¿con quién lo decidiste? Y bueno, pero ¿con quién lo decidiste? Lo decidí yo cuando tenía 14 años, o sea, la verga, tú ni existías.
Y mis decisiones.
Y mis decisiones no cambian. Bueno, entonces, gente que tiene muy decidido, pero tiene generalmente uno decidido. Entonces, lo que dice el ciego daltónico, que al primero le ponen todo. Es como tu primera empresa, ponle. Así, quiero abrir una empresa fantasma. A la primera te esmeras.
Póngale.
Y ya cuando vas por la decimoquinta, por la facturera número 18, le pones asociación ilícita directamente. O sea, qué pedo. Bueno, la cuestión es que el hermano mayor es el elegido. Los demás, bueno, crecen sintiéndose que como que valen menos. Y bueno, ¿por qué? Bueno, eso también ha de ser una cuestión. Está basado en miles de cosas eso. Uh-huh. Primero, en nuestra herencia monárquica. Sí. Ustedes dirán, pero yo soy latinoamericano, nunca me crié en ninguna monarquía. Uh-huh. No importa, estoy hablando de la historia de la humanidad. Sí, o sea, sí. El primogénito es el heredero. Uh-huh. El primogénito varón es el heredero. Uh-huh. Es el que va a cargar con todas las responsabilidades familiares. Es el más grande, por lo tanto, va medio como participando de la crianza de los demás, ¿no? También, como acotando y como diciendo, conmigo fuiste mucho más estricto. Mira lo que le dejas hacer a él. Sí, es verdad, sape al pequeño.
Continúa con el apellido.
Ajá. O sea, un chingo de mamadas. Entonces, ahí está como que los demás dicen, ay, sí, valgo menos. La verdad que este es el vergas, ¿no? El que heredará la corona. Sí. Nosotros pero a la vez, amigos, está chido porque tiene mucha menos presión.
Póngale.
Al no ser el más grande, los demás es lo mismo, ¿no? Son los padres un poco más permisivos, son los padres a lo mejor también, un poco. Claro. Bueno. Luego estaremos hablando de los hijos del medio, que son otro pedo. No, o sea, si tú sientes por ser el segundo que no existes, como el del medio directamente es invisible. Pero más allá de todo eso, el hermano mayor es el elegido, los demás, crecen sintiéndose que valen menos. ¿Por qué reacciono yo así de negativo? Porque soy afectado, amigos. Si me lo permiten, les cuento. Brevemente, soy primogénito y único varón y me llamo igual que mi padre. Igual, la anécdota cuenta que por...
Apellido, todo.
Todo. La anécdota cuenta que por X razones mi padre no estaba presente cuando yo nací. Ajá. Y mi mamá y su familia comenzaron a llamarme igual que mi abuelo materno. Cuando llegó mi padre, se enojó. Dijo, ¿qué es eso? Decirle a Alfredo, a José, ¿no? Claro, José Alfredo. Bueno, tú no estabas. Ah, pero yo me voy así. Voy nada más 5 años. Ya cuando regreso ustedes toman decisiones, pero puta madre. Ajá. Bueno, la cuestión decidió que yo me llamaría como él. Claro. Y empezó una lucha entre el pequeño cieguito daltoniquito.
Ya nacido.
Donde ya nacido. Ya inclusive.
Y le cambiaron el nombre.
Por sus huevos. Dijo, machismo mexicano de aquel tiempo. Ajá. O sea, tiró 2 tiros al aire. Hacía bien rancheril. Ajá. Y dijo, aquí el niño se va a llamar. Pero tú desapareciste 10 años, cabrón. Vale, verga, la vida es mi hijo, hijos de su puta madre. Y así, después de tantas décadas, me he acostumbrado y realmente me da igual. El único inconveniente es que viviendo... Está bien, usted ahora está en Suecia. Claro. Sí, yo entiendo que en las comunicaciones se fue bien lejos para evitar el famoso Alfredo y aparecer los dos juntos, ¿no? Bueno, entonces, cuando... el único inconveniente es que viviendo fuera, todo el mundo lo escribe o lo pronuncia mal. Viviendo en un mundo globalizado, uno debería pensar en nombres internacionales que no compliquen la vida.
Un Jennifer.
Sí. Bueno, pero Jennifer luego lo escriben mal en el lugar donde lo ponen en Latinoamérica, ¿no? En México, en Argentina o en Bolivia. ¿Cómo se escribe Jennifer? Así como suena. Bueno... ¿Qué pedo? Desconocemos su nombre y no lo queremos saber, ciego daltónico, pero imagino que en Suecia, salvo un nombre anglosajón o un nombre sueco, que tienen sus pedos los suecos porque tienen todas esas acentuaciones medias psicodélicas, está como cagado, ¿no? Por más que se llame Juan, ¿no? Sí. Le van a preguntar a los suecos, ¿cómo dijo? Bueno, y ya. Si entramos en el pedo, Solistitl, Zuanchinitl, esos güeyes que les ponen esos nombres.
Es para que no te vayas nunca.
Es para que no te vayas nunca. Nunca salgas de, así el pedo. Aquí en Iscatepec de la Unión y aquí te quedas, cabrona. Sí. Bueno, pero el ciego daltónico dice: para cerrar, después de varios años de que falleciera mi padre decidió tener más hijos y crear otra familia. ¿Por qué? Bueno, y a su primer hijo, que es exactamente de la misma edad que yo, le puso su nombre.
No mames.
O sea, hay una persona, media hermano mío, que se llama exactamente igual. Yo creo que eso, usted cerró con lo más gacho de todo. Todo lo demás era, ay, pero no llores, cabrón. Pero ahí, no mames, dale para adelante, cabrón. O sea, y ahora es que eres un centennial. O sea,
estamos contigo.
Pero con el cierre, cabrón, con el cierre, la verdad, yo me quité el sombrero, me lo puse en el pechito y le dije, don ciego daltónico, mis disculpas. disculpas en nombre de la vida. Un abrazo grande, carnal.
En caso de que el mundo se desintegre.
Contacto con el control a través de caso@canaltrans.com.
O bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico de tiempo extendido para este fin de semana. La nube negra desde Vancouver hasta Eugene, Oregon, y desde San Luis, Missouri, hasta Detroit, Michigan. Amanece lloviendo lunes desde Laval, Canadá, hasta Washington, D.C. Sol y nubes en Lakeland, Florida, soleada San Francisco y Golden, Colorado. Lloverá hasta el sábado en Chetumal, Villahermosa y Coatzacoalcos. Lloverá hasta el lunes en Oconcingo, Chiapas y vecinos. Lluvias matutinas en Veracruz. Lluvias y rayos en Santiago de Cuba. La pepa de sol en Guadalajara. ¡Wii! La nube negra en Manizales y Argelia. Lluvias y rayos en Pucallpa. Amanece lloviendo en Cochabamba el domingo. Lluvia en Valdivia y en Bariloche el día lunes. Sol y nubes en Piura, en Santa Cruz de la Sierra, Sao Paulo y 33. Soleadas Wanda, Corrientes y Avellaneda. La nube negra en Liverpool el día viernes. Lluvias en Gotemburgo, Sydney y Ruyán. Nevadas en Zara, Russia. Desde el lunes, sol y nubes en Madrid, Ferrara, Atenas, Múnich y Tokio. La pepa de sol en Doha, Qatar. ¡Wii! Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para En caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, escribiendo, saliendo del closet sin ser manica, como diría el amigo Jair Bolsonaro, supongo que debe ser amigo de alguien. Eso es todo lo que les quería decir de la manera más económica y audaz posible, porque acabo de escuchar... Ay, güey, me canso, ganso, tremendamente, con esta gente que no firma mensajes, no dice cómo se llama, no dice de dónde viene.
Güey, así gente sale grande, del closet.
Que por lo único
así
se preocupan ahora, parece ser, es que la salida del closet para que no los tomen por no sé qué, de no sé cuánto, ni les digan de qué. A ver, mi nickname que quiero usar, esto es el 15º párrafo.
Sí.
Dibujante de números. ¿Qué es, contador usted? Mire usted, tenemos muchos en la banda. Bueno, y quiere hablar del finasteride, que es ese medicamento que han dicho de la calvicie y no sé qué. A ver, vamos al punto.
Sí.
De la manera más económica y audaz posible, desintegrados, promoviendo el uso. Es verdad, es verdad.
Sí.
Sonó a promoción,
sí,
carajo.
Totalmente.
Y me dan el orto cuando vienen aquí a promocionar sus cosas. Que el gansito es buenísimo, que es muy sabroso, que es esponjosito,
pero
que no hay mejor sabor. Pero verdaderamente. O regalen gansitos.
Ah, sí.
Bueno, la cuestión es que yo ya en estos... redes sociales, mundo alternativo y el nuevo milenio, me pierdo dónde leo las cosas, dónde me informo, dónde veo.
Póngale.
Y había un mensaje por ahí dando vueltas del doctor Freddy Sonora, justamente hablando del finasteride. Pero bueno, la cuestión es que vi que lo promueven y así. Y en base a su experiencia, por lo que me gustaría compartirles la mía, la inevitable calvicie siempre fue
no
un
fue
problema
nuestra
para
experiencia,
mí.
No,
fue la experiencia de cada uno, cómo le fue en la feria.
Pues claro.
Tengo por ahí también algo de Zareloca, que es medio raro el mensaje. Luego, en algún momento estaremos con ese mensaje, pero habla del fortalecimiento del cabello. A través de, bueno, algunos químicos como este. Bueno, en base a su experiencia, por lo que me gustaría compartir la mía. La inevitable calvicie siempre fue un problema para mí, por lo que recurrí a un montón, un chingo, infinitamente cantidad y ingesta de remedios. Me decían, ponte caca de paloma en la cabeza y ahí va a buscar caca de paloma.
A huevo.
Lo que sea.
Lo que recomiendo,
duerme
lo
cabeza abajo, dormía cabeza abajo. Hazte masajes en el culo, me hacía masajes en el culo. Bueno,
la cabeza.
Entre ellos la droga en cuestión, la finasteride. Bueno, también en algunas otras ocasiones de uso recreativo, dice. Es verdad que el pelo empieza a crecer. Lo que no aclaró es que todo el pelo empieza a crecer.
Claro.
Llamemos sobaco, pierna, culo, barba, bola, todo, cejas, todo. Bueno, y todo el pelo que el cuerpo pueda tener. Obviamente, el de la cabeza también. Bueno, pero... está bien, pero, o sea, yo no entiendo el pedo. Sí. Porque yo digo, la gente que está con esta problemática,
la huevo.
Vale madre, sí, que me crezca, que me convierta en el hombre lobo, boludo, me recorto todo lo que tengo. Claro,
crece bueno, lo que usted tiene.
Claro. Bueno, todo el pelo empieza a crecer. A esto hay que agregarle que cuando uno abandona el tratamiento, todo ese pelo que había...
Se cae inmediatamente.
Inmediatamente.
Automáticamente. Hoy no tomo la pastilla. Bla, a ver, no sé.
Todo ese pelo que empieza a crecer a alta velocidad, bueno, ya que... no, dice como que empieza a crecer más. A ver, a esto hay que agregarle que cuando uno abandona el tratamiento, todo ese pelo empieza a caerse nuevamente, ¿no? O sea, lo perdí. Ah, lo perdido. Lo perdido, lo perdido. O sea, es crónico. Hay que tomar eso de por vida en grandes cantidades, te mueres de miles de cosas diferentes, pero con todo el pelo hasta en el culo. Y bueno, y obviamente el de la cabeza crece también y así a alta velocidad. Ya que estoy, me gustaría pedir permiso para usar el nickname Dibujante de Números. Los felicito por el programa, los escucho cuando desde que era estudiante por la radio Siento Rock de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y hoy les escribo mientras trabajo como contador. Muy bien.
Chingón,
dibujando, wey, dibujando el debe, la ver, la sección impositiva. Y demás, de ahí el nickname que propongo, totalmente la papeleta firmada.
Perfecto.
Dibujante de Números, un saludo desde la punta de este médano en el que felizmente he elegido vivir, dice, un abrazo con distanciamiento sin la COVID, dice aquí el Dibujante de Números, con una versión de que empieza a crecer todo el pedacito. Hombre lobo, sí, hombre sí, lobo sí. En París, señoras y señores, llega la Pitufa Enfermera de Tenerife, España.
¿Cómo está, Pitufa?
El mensaje de Leandro de la semana pasada, el Landro de Tijuana, el mensaje del Landro de Tijuana de la semana pasada sobre el tatuaje de su perro y el enfermero me hizo recordar, recordemos, enfermero culero, trata mal al Landro, dice, ni le habla, le da jeringazo, le hace doler, hasta que un día el Landro dice, voy a poner el otro brazo. O lo vio en la Biblia, lo de poner la otra mejilla.
Claro,
dijo,
voy
a poner el otro brazo. Sí. Pone el otro brazo un tatuaje de un perro mamalón hermoso que le pertenecía al Landro. Oh, y cuando el enfermero ve eso, dice...
Se enterneció.
Y lo trató con cariño. Le puso algodoncito con alcohol, le hizo esto, ni lo hizo sufrir. Trató de buscar el lugar donde jeringa no tocara el tatú del perro. O sea, se fue, que fue un placer. Bueno, esto me hizo recordar, dice la Pitufa enfermera de Tenerife, España, la cantidad de tatuajes y testosterona es inversamente proporcional a los desmayos de los hombres cuando ven una aguja. Muchos van con tatuajes por todo el cuerpo, piercing, perforaciones, expansores en las orejas, tatuajes hasta en el culo, pero en cuanto ven una aguja se ponen a temblar porque eso duele. ¿Es en serio, amigos? ¿Y los tatuajes que se hicieron no les dolieron? Bueno, esto... hablamos de eso, Pitufa enfermera.
Una cosa es placer.
Hablamos de lo importante que es la motivación en todos los ámbitos de la vida. Entonces tú, te mueres de terror por cualquier tipo de operación que te pudieran realizar, pero si es una estética, entras como con más motivado.
Sí que
sí. Bueno, pero luego de esto unas tetitas que...
A huevo.
Luego de esto una naricita que...
Perfecto. Y ya está.
La motivación es...
Es mucho más soportable.
Pero, y todo en la vida. Claro. O sea, tienes que hacer un sacrificio laboral enorme.
Sí.
Oye, cabrón, te vas a quedar un mes encerrado.
Pero el resultado...
Pero, no sé, ganarse el doble, X
póngale,
cosas,
lo
que putas quieras,
en
el arte, en todo, la motivación lo es todo, amigos.
Sí.
Si al final del camino no nos pintan una motivación, que es la base de las campañas políticas.
Exacto.
O sea, nosotros no creemos en ningún país del mundo que haya un güey o una cabrona que pueda hacer un cambio tan magistral como los que prometen en la campaña. Pero
imposible.
La motivación de que vaya tendiendo a algo mejor hace que los votemos X cosa. Pero la motivación lo es todo, es ese panorama que nosotros nos planteamos a futuro, a un futuro cercano o a un futuro lejano. Pero decimos, vale la pena este sacrificio para alcanzar este objetivo.
Claro.
Bueno, en el caso de las tatuajes, de los expansores, es una cuestión estética. Estoy sufriendo como un puerco, pero qué mamalona va a quedar la geisha que me estoy tatuando en todo el brazo. En cambio, la inyección, el pelo,
es nada.
¡Ay, no mames!
Sí, es dolor y nada más.
Es dolor. O sea, ahora, si yo me estoy muriendo, aplíquela. O sea, me acaba de picar un alacrán. Aplíquela. Sí, a huevo. Esto dura un par de minutos, pero los tatuajes duran horas haciéndote un tatuaje de una calavera para verte súper macho, súper cabrón, y luego, ¡ay, ay, ay, se hacen como de sí, gelatina cuando llegan frente a mí con mi agüe. Es que usted es poderosa. Usted es poderosa, Pitufa Enfermera. Ajá. Así las cosas se lo teníamos que decir. Un beso grande para la Pitufa Enfermera ahí en Tenerife, España.
El inmenso dinosaurio de cemento y mandíbulas de acero está ahí afuera para aplastar tus planes. Pensaste en escapar y golpeaste contra una pared. Pensaste que no estabas listo y ya sabías cómo moverte. Pensaste que no había salida y el espejo te devolvió un reflejo. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, tenemos un anuncio.
Anuncio, anuncio.
Tienda SDQMSD.com dice que hasta el jueves 12 de noviembre, todos los que pidieron su playera, su cubre,
antes del 12,
ya están en camino, ya está todo, está todo en la bolsa del canguro.
Perfecto.
Entonces, todo. Pero entraron dos pedidos luego de esa fecha. Ajá. Gente que de pronto se entera que estaba así como diciendo, y ahora que cayó la quincena, que entró la chamba, que esto, que el otro, quiero mi playera. Bueno, esos dos pedidos van a tener que esperar a que se junten con 3, 4, 5, 5, bla, 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 2.000 pedidos más. Para que.
2.000 es imposible.
Sí, 2.000 es imposible.
No,
pero
poco
bueno,
menos, un poco
no
menos.
Sé. La cuestión es que tengan que esperar que se junten más pedidos.
Hay que esperar.
Espero que con urgencia no necesiten la playera de Encaso.
Esperemos que no.
Para ir a, no sé, al próximo en vivo, por ejemplo.
Sí.
Bueno.
Creo que ya con 15 más o menos pedidos, así, algo así,
algo
ya se puede
así.
Enviar a hacer otra tanda.
Sí, así que bueno, súmense o sé consigan esos dos,
claro.
Gente que se sume, y así vamos armando como una pinche
perfecto,
piramidal bien siniestra. Bueno, así que nada, eso queríamos decirles.
Ajá.
Están en camino, todos los que pidieron antes del 12 de noviembre ya está todo.
Se agotaron los tapabocas, cubrebocas, cubre.
Es verdad.
Todo.
Sí, la talla grande hay talla grande. Se anotaron, talla media se agotó.
Se agotó, sí.
Pero para los cachetones no se limiten en sus pedidos.
Claro.
Porque
claro,
hay,
tenemos.
Hay para los cachetones, para los para las caras así grandes, hay, no hay pedo.
Bien,
o sea, para lo que no hay es para los morritos,
ajá.
Pero
los
morritos. Y igual si su morrito es cachetón,
ajá, también.
Capaz que también hay chance
sí.
Para él. Así que
es
pida
más,
de
usted
un
puede tener
talla
una
grande.
Porque depende el día, la temperatura y todo, es mejor o una que cubra más todo.
A mí me pasa, güey.
O menos.
Ah,
claro,
no, pensé que iba a decir otra cosa.
¿Qué?
¿No?
¿Que le crece la cara?
Hay día que me levanto y digo, ah, verga, ¿qué pasó? Y me miro al espejo y digo, no, yo necesito un cubreboca de cachetón impresionante, cabrón, no, mira cómo se me merece. Y hay días que uno está más desinflamado,
claro,
más
sí,
deshinchadito,
así que
más así.
Tendrían que tener los dos.
Sí, tengan los dos, tengan los dos. Y playera una sola, ¿no? Porque luego
no,
hay que lavarla,
pues,
cabrón,
claro,
no sean sucios,
sí. Una para
bueno,
y
así
no
está. Así está el pedo con tienda SDQEMSD.com. Muchas gracias por todo. Señoras y señores, llega Beca, la hidrocálida de Aguas Calientes, México. Bien, muy bien. Hola, nave. ¿Cómo están?
Pues,
pasando a saludar.
Muchas
escuchando
gracias.
El programa de hoy, que
ajá.
No sé cuál es en realidad, vengo a decirles que está con
Beca.
Campanita.
Campanita. Beca. Todo el fin de semana.
Pero tiene.
En Aguas Calientes.
Beca. Campanita, ¿no?
Ajá, campanita.
Es una tijerita intensa.
Claro.
Totalmente.
Y en unos carros bien perrones,
aparte,
imagino, ¿no?
Aparte, los de Beca.
Claro.
Sí, los que todavía no ha terminado de reparar.
Ajá.
Están
bueno,
en el garage.
Puede llegar a,
y hay muchos imaginando
ayudar.
Toda la película. No sean puercos, güeyes. O sea, carros de colección y demás. Aguas Calientes es un lugar caliente. Bueno, Beca, te quedas con nosotros y con Campanita todo el fin de semana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el cirujano clandestino, por el cucho de un callejón ahí en Los Cabos, Baja Califas, por el Inge Papi Rin de la linda ciudad Guzmán, cuna de artistas, por el extraño de Tenerife, por la Pitufa Enfermera, por la Tehuacana, por Poncho, por Charo, por la pequeña Liz, por el Game Over, por el Johncito, por el señor Moyi, por el Pipo Can. Y así nos despedimos, Frigio, por derecho, por nada, sus monitores, por la favor, nos escuchan a través de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
O sea que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo va la tierra.
La veo peluda.
tierra peluda,
sí, suave, suave, ajá, laboriosa,
laboriosa,
simpática, escurridiza y con un antifaz.
Ah, es como la pareja de mapaches ladrones del banco, güey.
Mapaches, sí.
Ah, sí, son los mapaches. Mire, esta, gracias greñudo de Hermosillo por esta noticia que realmente es cautivante. Un hombre utilizaba su cajero automático,
ajá,
su a toda madre, su ATM. Bueno, y de la, en la sucursal bancaria, y de pronto ve dos mapaches en el interior del banco.
En el, no, no.
Adentro del banco, los mapaches.
Con sus antifaz.
Antifaces de,
qué sospechoso,
de cascos, sí, de bueno, ladrones de banco. Recordemos la famosa película donde unos Dobermans roban un banco,
bueno,
cabrones.
Aquí.
Bueno, aquí mapaches.
Mapaches.
Pero mapaches, totalmente, no estaba la mano del hombre detrás.
Ajá.
No era que los habían enviado ni nada. Estaban ahí. En primera instancia pensó que se trataba de animales disecados. Digo, bueno, el gerente del banco, a lo mejor un campeón
sin corona.
Sí. Le taxidermista y le disecó una especie del embalsamó un mapache, como parte de una promoción bancaria, así, cuide como un mapache su dinero o algo así, pero luego vio que se movían. Llamó a una asociación animalista que tras perseguir a los mapaches por alrededor de unos 10, 20 minutos, los rescatistas fueron capaces de sacarlo de forma segura de las instalaciones bancarias. Dice alguien, no todos los días se llama a una organización animal para lidiar con un robo de banco, pero todos los ladrones del banco eran bandidos enmascarados del tipo de vida silvestre. Nosotros fuimos los que respondimos, comentó el gerente del banco, Buffy Martin Tarbox, que muy gracioso,
claro, sí,
porque no le tocaron un solo centavo, pero parece que aventaron papeles para todas partes,
imagínate,
desconectaron una computadora, mordisquearon un cable, y se llevaron, no se llevaron nada, se los llevaron a ellos, detenidos y liberados en algún
deberían
bosque.
Haberle dado algún varito, algo.
Los quisieron bancarizar, les quisieron dar una extensión.
Sí,
siempre, de tarjeta.
Uno entra al banco y con algo
uno
sale.
Uno entra al banco hasta para robar y con algo sale, ¿vio? Sí, totalmente. Pero sí, sí, un préstamo en cómodas cuotas, nos paga luego. Pero no, en este caso no. Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes. Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Luis Armando de León, Guanajuato.
Grande, Luis Armando.
Que se casó el güey, le aventamos a Rosy y le decimos felicidades. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, tripulantes de la María Tijuana. Aquí saludándolos desde el DF, soy Vero Nájeras.
Desde Cochabamba, Bolivia,
los saluda el Víctor con K.
La morra tapatía.
Un beso grande, los saluda desde Buenos Aires, Luli, Luli, Luli.
Que se la pasen de tetas, como siempre.
La güera valiente del DF mexicano.
Y Arafi, de Ferrari Italia.
El cuervo sabio, saludos.
Desde la China, los saluda
el chino cabrón.
Y el Reinalgas.
Whisky, whisky.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, dance, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.